Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.
Vamos hasta la una de la tarde durante los próximos minutos a reflexionar sobre todo lo que nos acerca este final de vacaciones y con la mirada puesta en lo que queda de verano y el próximo otoño en materia económica. Una reflexión que desarrollamos con la ayuda inestimable de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, bienvenido. Gracias por atendernos todavía en agosto. Hola. Muchas gracias. Bienvenido.
Encantado, Rafa, de estar con vosotros. Supongo que ha habido buen verano para todos.
Qué bueno.
Espero
sí.
que haya sido.
Lo que digo, nueva temporada, un mes de parón y miramos hacia adelante. Y una de las cosas que a mí personalmente más me preocupa es que estamos en un país donde hay una cierta parálisis en la generación de leyes, porque el Congreso tiene 30 leyes esperando, se han aprobado muy pocas en la legislatura y las miradas, sin embargo, están en la más grande, ¿no? En los presupuestos generales del Estado, que nada hace vislumbrar que vayan a salir adelante, veremos.
No, porque es absolutamente inviable. Hay dos frentes que no podrá superar el Ejecutivo bajo ningún concepto y que por eso debería convocar elecciones. Uno, por un lado, está la derecha nacionalista de Junts, que exige y exige y exige y como no puede porque lo de Europa, que no sé qué, que tal, que la malversación, que los jueces no están por la labor, pues al final le siguen presionando y presionando y lógicamente es muy difícil que la aprueben leyes. Y por otro lado está Podemos. Podemos, que yo creo que es bajo la batuta de Pablo Iglesias, que se la tiene jurada tanto a Yolanda como a Pedro Sánchez, que esos cuatro votos no se los va a dar prácticamente nunca, salvo que sea algo de muy de izquierdas y esas cosas, pero en general no lo van a aprobar. Entonces, por el frente de la derecha, por el frente de la izquierda, está encorsetado y no va a poderlo. O sea, cualquier persona de Estado lo que haría sería convocar elecciones. Pero bueno, claro. Eso creo que ya he dicho en muchas ocasiones lo que es Pedro Sánchez.
Y es que, de hecho, además, no solo tendría que convencer a esos nacionalistas de derecha que hablabas, la antigua Convergencia, ahora Junts, sino es que las exigencias vienen por desarrollos comprometidos por parte de Pedro Sánchez, algunos incluso en época de investidura, pero que no se han concretado y que son complejos, ¿no? Hacienda, con esa suerte de cupo, de concierto sui generis, traspasos importantes como cercanías, como migraciones, que son verdaderamente complejos y que son desestructurantes, ¿no?
Sí, claro, y que no son buenos para el país. Lo que pasa es que ya ella dijo que, bueno, hasta el 2028 no tenemos la agencia tributaria catalana. Yo, sinceramente, no me puedo imaginar que en el año 2027, supuesto, como máximo, pueda ganar Pedro Sánchez. Y si el Partido Popular automáticamente anula todas esas leyes y se acabó las cesiones a Cataluña, se acabó la agencia tributaria catalana y se acabó todo eso. Es lo lógico, además, porque eso de romper la caja, o sea, lo de los conciertos vasco y navarro ya supone un problema que nos cuesta a todos los españoles varios miles de millones todos los años a favor de, lógicamente, del País Vasco y Navarra. Pero al fin y al cabo son pequeños, a lo mejor el 4% del PIB o lo que sea, pero es que Cataluña está en torno al 18% del PIB de España. Entonces, claro, no es lo mismo. No es lo mismo porque entonces la ruptura es tremenda. Entonces, yo lo que creo es que todo depende de lo que dure la agonía de Pedro Sánchez, ¿no? Hay que reconocer que tal y como es, lo único que quiere es mandar y tener poder, aunque no gobierne, porque no va a poder gobernar, no va a aprobar nada. No va a poder aprobar leyes, no va a poder tomar decisiones. Y hay una cosa que le beneficia, que él promete mucho a Junts, pero claro, como luego no tiene presupuestos, no puede cumplirlo.
Claro.
Entonces, el tío dice, no, yo lo he dicho. Y luego, en Europa, no. Yo se lo he dicho a Europa, que pongan el catalán, pero no quieren. Quiere decir que podemos definirle como un táctico. No es un estratega, es un táctico. Él vive el día a día. Es como Simeone, partido a partido. Y entonces, claro, la situación es que no se da cuenta de que una persona en democracia representativa se le elige para gobernar, primero, para todos los españoles, y segundo, para hacer el bien a su comunidad. Él no piensa en nada de eso. Solo piensa en él, en su mujer, en sus amigos y ya está. Y por eso tenemos el problema que tenemos.
Y en erudir la acción de la justicia en su entorno amplio, que está verdaderamente comprometido. Todavía tienen que decir los jueces qué pasará o no, pero por lo menos hay cosas complejas, tanto en su entorno familiar como en su entorno de apoyos fundamentales políticos. Y tú, precisamente, Miguel, en uno de tus artículos redactado este verano, hablabas de medidas para evitar corrupción para evitar problemas en los partidos políticos, problemas de titulaciones, pero también para evitar que los concursos públicos se conviertan en un nido de favores y de corrupción, al final, que no tiene otro nombre, ¿no? Como estamos viendo.
Sí, vamos a ver, en lo que respecta a esto último que me dices, pues se viene que los concursos públicos, sabes que muchas veces los parcelan en pequeños para poder adjudicar a dedo, en otras ocasiones pues ganan los votos del Parlamento a cambio de, etcétera, pero al final hay siempre unos sobrecostes, ¿no? Al final, no, es que ha habido un 20 o 30% más, claro, le dices, oye, ponme esta cifra, yo te la adjudico y luego me dices que ha habido sobrecostes porque no estaba en el pliego y resulta que te pongo un 30% más, ¿no? Bueno, pues eso lo han hecho tanto el PP como el PSOE, que sea realista. Ese tipo de cosas han pasado siempre. Pero estas cosas se pueden evitar. Hay un modelo, por ejemplo, que es con auditorías externas. Tú, en un momento determinado, no tienes que hacer, dice, joder, si hay decenas de miles de instituciones públicas en España, no, mire usted, contrate a las auditoras, a todas además, para que no sea un negocio, por un precio, de iguala en este plan, y audite únicamente una vez al año el 1% de las instituciones públicas. El efecto de saber que tiene una auditoría externa independiente automáticamente hace que el 99% restante, cuidado, que como me pillen a ver qué hago, porque muchos no trabajan su vida. Tenemos 450.000 políticos metidos ahí por los partidos en las diferentes instituciones, sociedades públicas y demás, y muchos de ellos no tienen ni oficio ni beneficio. Bueno, eso se demuestra con los currículums, ¿no? Que al final se los intentan fabricar y los falsean porque en el fondo no son nadie. En cuanto a la segunda cuestión que me comentabas del tema de los títulos, que es triste, que enlaza con lo que acabo de decir, es muy triste. Mira, yo en los años 80, cuando empecé a dar clases, lo primero que me hicieron fue pedirme fotocopia de mi título de licenciatura y mi título de doctorado. Lo primero que hicieron en la universidad. Entonces, yo no acabo de entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que en las administraciones públicas lo primero que le pidas a alguien que va a ocupar un puesto de máxima responsabilidad en España que no aporte su titulación? O algunos como esos que han fabricado títulos falsos. Oiga, pero eso se compulsa. Hay que compulsarlo. A mí me pidieron la compulsa, ¿eh? Claro. Tuve que ir a la universidad para que me la compulsaran. Es decir, que esa ineficiencia de los funcionarios públicos es que me parece absolutamente increíble. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas, en 2025, no exista un registro de titulaciones de los funcionarios públicos, de los cargos políticos y de toda la panda que hay? O sea, yo de verdad que siempre decimos lo del funcionario, pero es que es verdad. O sea, no puedo entender que eso no exista. Y entonces, bueno, pues pasa lo que pasa. Lo de la cría esa del Partido Popular, que decía que tenía tres carreras y no tenía nada, y se lo cargan, en los partidos políticos encima tampoco lo tienen. O sea, se lo creen. Por tanto, ya no es la administración pública. Los propios partidos políticos tendrían que tener un registro de titulaciones para saber con quién están trabajando.
Se evitarían problemas.
Ineficiencia, ineptitud, mediocridad, da pena, de verdad.
Vamos a cambiar de asunto, Miguel, que hay mucha tela que cortar. Tristemente, tenemos récord de hectáreas quemadas en muchos años, verano de incendios, y vuelve a debatirse, porque al final todo esto es un drama patrimonial, ecológico, etcétera, pero al final hay dinero también de por medio, es evidente, y hay problemas ahí. La gestión del monte, hay criterios en una línea, en otra, que si ecologistas, que si... el caso... Leí esta mañana que apagar una hectárea de monte incendiado nos cuesta 30.000 euros y 3.000 la prevención. Es que no hay color.
Sí, claro, no, y podría costar menos, porque vamos a ver, si el problema es ¿dónde se han dispuesto los incendios? En la España deshabitada. Porque ahí pues hay muy poca gente y ya nadie se preocupa de coger madera en el campo, de rastrojos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente que al final el problema está ahí, ¿no? Al final cae una chispa o bien hay pirómanos que encienden, eso ya se están hasta pegando por eso de cuál es el porcentaje de fuegos provocados. Bueno, bien, ya los políticos ya hasta con eso, que es un drama humano y ha muerto gente y tal, y encima están pegándose ahí con el Itumas, que dan asco, de verdad. Pues entonces, lo que te decía, vamos a ver, los montes hay que limpiarlos, hay que hacer cortafuegos, hay que preparar todo, hay que tener unos equipos forestales adecuadamente formados, hay que tener atalayas de vigilancia en cada X kilómetros y hay que tener todo ese tipo de cosas, hay que tenerlas. ¿Eso cuesta dinero? Sí, pero efectivamente el coste de que se produzca incendios es mucho mayor. Y luego aparte, y yo es algo que lo he dicho ya bastantes veces, que tenemos 2,5 millones de parados, que mucha gente en el fondo está trabajando en plan negro y esas cosas, y que lo que sería también bueno es que X horas al año, no te digo de un trabajo, sino que tuvieran que tener servicios comunitarios. Y uno de esos servicios comunitarios podía ser precisamente el limpiar los bosques, el recoger el rastrojo, etcétera, hacer todo ese tipo de cosas ahí con gente preparada, con monitores, lo que y tal. Oye, tiene usted que venir esta semana 4 horas a hacer esto, pues, usted. Y una vez por la mañana, otra por la tarde, para romper el posible flujo de trabajo ilegal. Entonces, ese tipo de cosas que yo creo que merecerían la pena, es una de las cosas que había que hacer. Y bueno, y en un momento determinado incluso puedes tener unas brigadas forestales que sería dar trabajo público y que sería útil para, bueno, pues hacer labores de prevención. Pero bueno, para eso hay que tener voluntad política.
Claro.
¿Tú ves que, aparte de intentar sobrevivir, el gobierno esté fomentando alguno o intentando arreglar alguno de los muchos problemas que tenemos en España?
No, polarización y polarización y más polarización. Tremendo.
Sí.
Vamos al exterior, Miguel. Es imposible que no hablemos del tratado arancelario Unión Europea-Estados Unidos. ¿En tu opinión hay ganador y hay perdedor?
No, todos pierden. Eso es como la pirindola aquella de cuando éramos pequeños. Es decir, aquí todo el mundo pierde porque yo, sabes que tengo una cierta vocación liberal, no neoliberal ni ultraliberal, pero sí liberal en el sentido que si algo funciona y en los mercados internacionales de comercio, pues muchos de ellos funcionan, aunque sea en régimen de oligopolio, pues eso hay que dejarlo funcionar, ¿no? Entonces, en el momento en que tú te pones a poner porcentajes, además generales, por países y esas cosas, estás simplemente incrementando los precios. El señor Trump, el problema que tiene es que dice, se lo aprendió cuando era pequeñito, de lo poquísimo que ha estudiado, que hizo simplemente un bachelor ahí de algún tema inmobiliario y tal, cuando era joven. Pues este se lo aprendió, y lo lleva diciendo desde hace 40 o 50 años, que el modelo tiene que ser que el Estado se nutra de los derechos de aduanas, a lo que se llaman aranceles, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el problema es que eso ocurría hace 100 y pico años, porque no había impuestos sobre la renta. Hace 100 y pico años, en la mayor parte de los ingresos de los estados eran por los derechos de aduanas, pero eso, el mundo es que ha evolucionado. Él no, él sigue siendo un dinosaurio. Entonces, si tú subes un 15, un 20, un 30% los precios de los productos, pues automáticamente eso al final lo va a tener que pagar el consumidor. Eso va a generar, por un lado, inflación. Por otro lado, menos consumo, menos renta disponible. Entonces dices, bueno, pues lo que cobro por aduanas, se lo bajo en impuestos. Bueno, sí, al final nunca vas a bajar tanto, porque el déficit que tiene Estados Unidos es brutal, de los mayores del mundo, ¿no? Y la deuda que tiene, que no para de crecer también. Entonces, yo creo que Estados Unidos va a perder más, aunque pierdan todos, pero es el que más va a perder y se va a notar X meses, ¿sabes? Que la economía tiene retardos, ¿no? Entonces tardan meses en producirse las cosas, ¿no? Pero eso va a ser. Europa, pues todo depende de la cintura que tengan, porque Estados Unidos es el 4,2% de los consumidores a nivel mundial, nos queda un 95,6%. Si diversificamos nuestras ventas y producción en otros países, pues podemos soslayar este tema, yo creo que sin problemas.
Claro, pero obviando la o sin tener en cuenta esa consecuencia posterior que sin duda, como tú apuntas, se va a producir a la economía estadounidense, a mí me parece muy llamativo que la Unión se comprometa a comprar 750.000 millones de dólares en energía de Estados Unidos, que no es tan competitiva como otras más cercanas, 40.000 millones en chips de inteligencia artificial, que las empresas, que el particular tenga que invertir 600.000 millones adicionales, que se tenga que comprar una cantidad importante de armas, con lo que la autonomía estratégica por la que se está cacareando últimamente en Bruselas, que se está luchando, se va al garete. A mí me parece que hay mucha concesión por parte de Bruselas.
Claro, pero esa es la extorsión que ha hecho. Ha dicho, oye, no os pongo el 30, os pongo el 15, pero me tenéis que comprar esto. Eso ha sido chantaje. Y han tragado. Vamos a ver, en el tema militar hay que reconocer que Estados Unidos está muy por encima del resto de los países, salvo China, a lo mejor, en materia de producción y de tecnología militar. Con lo cual, las compras a Estados Unidos casi son obligadas. La industria militar europea no está al nivel de la de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, eso no me preocupa. En cuanto a inversiones de particulares, bueno, eso un Estado no puede hacerlo.
Claro.
Entonces, habrá que ver un poco qué es lo que ocurre y tal. 600.000 millones son muchos millones. Entonces, bueno, eso ya habrá una comisión de seguimiento y tal. Y bueno, ya veremos en qué queda, ¿no? En cuanto al tema de comprar energía, bueno, España está comprando continuamente barcos de gas licuado a Estados Unidos, está comprando petróleo. En el momento en que hay un boicot con Rusia, pues estamos comprando bastante. Nosotros, de luego, yo creo que incluso cifras de 5 dígitos en millones. Es decir, y otros países también lo están haciendo. Entonces, a mí, si dado que el mercado del petróleo funciona bastante bien a nivel de precios, es un mercado muy competitivo, pues que compremos a Estados Unidos, aunque tenga el sobrecoste del transporte desde en barco, pues bueno, eso no es tan grave, porque en Europa no hay, quitando Noruega, es que no hay. No, claro. No hay petróleo, no hay gas. Entonces, si hay que comprar solo a Estados Unidos, tampoco creo que sea un problema.
¿Crees que con este marco arancelario ya definido, pues nos va a beneficiar en global a la actividad económica? Porque al final ya no va a haber ese miedo, ¿no? Ese temor del dinero a invertir o esas decisiones, ¿no? De un consumidor o de un empresario que dicen, uf, no sé qué va a pasar. O aún así, eso está latente.
No, vamos a ver, o sea, la incertidumbre viene muy mal, tanto a los mercados como a la actividad empresarial. En el momento en que parece que se ha quedado un marco estable, con las condiciones nuevas, pero bueno, pues la gente se puede adaptar, ¿no? Y entonces, cuando esto ocurre, pues ya los problemas son menos, ¿no? Porque la gente entonces ya se anima, se elimina esa incertidumbre del horizonte y ha visto cómo ha subido la bolsa y lógicamente eso genera actividad económica. O sea, si hay un marco estable en los próximos 4 años con Trump, en materia de aceles, de económica, etcétera, bueno, oye, pues eso no tiene por qué ser un problema. Claro. Ten en cuenta una cosa, que Estados Unidos es un país donde probablemente los salarios son los más altos del mundo. Entonces, para que Estados Unidos, que es lo que quiere Trump, pueda incrementar sus exportaciones y fabricar todo allí y esas cosas, es muy difícil, porque lógicamente por precio no puedes competir. Porque tiene una mano de obra muy muy elevada, claro. Un coste laboral muy alto. ¿Por qué te crees que España en los últimos 10, 15 años ha incrementado las exportaciones? Por la famosa devaluación interna. Los costes de mano de obra españoles son la mitad que en muchos países en Europa. Y por eso exportan las empresas. No porque sean más eficientes, ni porque inviertan en I+D. O sea, los empresarios españoles en el fondo dicen, bueno, es que como tengo unos costes tan bajos, pues exporto. Mira qué buen empresario soy, mira qué buen gestor. Y no es verdad. O sea, si hubiera diferencias pequeñas de costes laborales, vale, pero es que no es así. En España el I+D y la productividad, sabes que son bajísimos.
Sí, sí, sí.
Entonces exportamos por precio, no por otra cosa.
Es tremendo. El tercero en discordia, China. Leía que tiene un PIB ahora mismo de 19.230.000 millones. Está a 700.000 millones de la Unión Europea, casi en paralelo. La verdad es que la trayectoria asusta, ¿no? En 2000, su PIB en dólares constantes era inferior al de Alemania. Hoy lo multiplica por 5. O sea, es tremendo. No sé si tendrá algún problema por la demografía, etcétera, o por ciertos techos.
La demografía es fundamental. La demografía es fundamental. El momento que tienes una persona, esa persona consume, gasta, es decir, eso genera PIB. Con las medidas actuales, que en el fondo son contables, del PIB, ¿no? Entonces, un país que tiene 1.430 millones de personas no se puede comparar con la Europa que tiene unos 500. Claro. Entonces, depende de si consideras unos países u otros.
Sí, sí.
Entonces, son el triple que nosotros. ¿A poco que esas personas se han puesto a trabajar? Nosotros le hemos dejado que sea la manufacturera del mundo. Eso está claro. Pues el PIB no puede parar de crecer y superará a Estados Unidos sin ninguna duda. Pero, ¿cómo no lo va a superar si Estados Unidos son 376 millones? De personas. Y si es que nosotros somos, sí, bueno, son 1.500 millones y ojo con la India,
claro,
que ya está superando a China. ¿Va a pasar igual? O sea, si el PIB crece más que por cualquier otra cosa por el tema de la población. Hace 7, 8 años, cuando estemos de acuerdo de Schengen y que las liberaciones que hubo con Rumanía, cogió 1.000.000 y pico de rumanos y se fueron a Europa, muchos vinieron a España. Ese año bajó no sé cuántos puntos el PIB de Rumanía. Porque tenía menos personas consumiendo. Si es así. Entonces, ¿por qué España está en estos descerebrados diciendo todo el día? Es que el éxito, el milagro español. Fíjate, crecemos al 2 y pico. Pues porque están entrando en España al menos 150.000 inmigrantes nuevos cada año. No para de incrementarse y además tienen muchos más hijos ellos.
Claro.
Entonces, la población no para de crecer en España. Luego crece el PIB, pero no porque funcionemos más, llegamos más. De hecho, el número de horas trabajadas semanales han bajado en los últimos 15 años. O sea, no es por eso. Es porque cada vez tenemos más gente y cada vez se produce y se consume más. Pero por la población, pero no por la eficiencia, ni porque haya más igualdad, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues son de las cosas que tiene la contabilidad, ¿no? Uh-huh. El PIB es un conjunto de asientos contables.
Y para ir terminando, Jackson Hole, lo hemos visto en el final de la semana pasada, hemos escuchado esa predisposición de Powell ya, por fin diría Trump, a bajar los tipos, seguro que no lo suficiente. Hemos escuchado también a Lagarde hablar precisamente de la importancia de la migración para los buenos datos de España o para el buen dato desde la pandemia, desde Alemania, ahora en concreto no. ¿Qué te parece lo que se ha hablado en Jackson Hole?
Vamos a ver, el tema de la inflación, yo creo que no está dominada. O sea, a mí cuando estamos hablando de inflaciones del 2 y pico, del 3, sobre todo cuando se cortan las curvas de la subyacente con la general, que eso genera que hay tensiones, ¿no? Pues evidentemente no, porque el problema está es algo de los halcones y las palomas, ¿no? Con este tema
de los tipos,
los bajamos, los subimos. No, mire usted, el 2% al que ha llegado Lagarde, yo creo que es donde tiene que estar y ya está. En el caso de Estados Unidos, que están al 4, pues bueno, pues, está claro que tiene posibilidades de bajar. Lo que pasa es que Powell lo que tiene miedo es de que los temas arancelarios de Trump vayan a generar un repunte significativo de la inflación en el segundo semestre de este año o en el primer trimestre del que viene, ¿no? Entonces, claro, Powell ha hecho como un tite de decir, espérate a ver cuáles son los efectos.
Claro.
Parece que esos efectos no están siendo excesivos. ¿Eh? Y es por eso por lo que Powell se abre a lo mejor a bajar un cuartillo de punto, una cosa de estas, en una vez o y luego otro cuartillo en otra vez. Pero yo estoy convencido de que Powell tiene miedo. Y yo lo tendría, con lo que está haciendo Trump.
Con esa reflexión nos quedamos. Miguel Córdoba, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Encantado, Rafa, de estar con vosotros. Encantado. Hasta el año.
Nos vamos al boletín que nos trae Blanca del Tronco. No se marchen, queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía.